Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Una nueva programación de Surcos de Libertad, programa del Presidio Político e Histórico Cubano. Con nosotros se encuentra, como siempre, nuestro director Luis González Infante y el que les habla, Ángel Pardo Mazorra. Luis, creo que debe ser oportuno en esta noche, ya que muchas personas se han acercado y están preguntando cuál ha sido la organización, el origen y la formación de la Casa del Preso y a su vez del Presidio Político Histórico Cubano. Yo creo que tú debes más o menos darnos esa información a través también, junto con el querido compatriota Enrique Kiko Costa, viejo también militante de nuestra organización, y que creemos que pueden darnos a conocer cuál ha sido esa labor del Presidio Político de la Casa del Preso durante estos años de su fundación.
Cómo no, Ángel, efectivamente, con la colaboración de Enrique Kiko Costa, pues traemos información acerca de la formación y con esto, estructuras del Presidio Político Histórico Cubano y su Casa del Preso. La Casa del Preso, sede del Presidio Político Histórico Cubano, fue fundada en la ciudad de Miami el día 28 de octubre de 1979 por Renán Yanes, a instancias de Luis Rodríguez, quien desde la prisión de La Cabaña concibió la idea de fundar una casa a fin de albergar a los exprisioneros políticos que llegaban sin recursos ni familiares a la ciudad. Un director de la Casa del Preso, electo, dirige las funciones cotidianas de la misma. Un consejo de regencia, integrado por el presidente del Presidio Histórico Cubano y el director de la Casa en funciones, los expresidentes del Presidio Político Histórico y los exdirectores de la Casa del Preso son los encargados de su cuidado, preservación, administración y destino de la propiedad, que se encuentra ubicada en el 1140 Southwest 13 Avenida, Miami, Florida, 33135.
Presidio Político Histórico Cubano. En abril de 1980 se constituyó el Presidio Político Histórico Cubano, una corporación no lucrativa debidamente acreditada en el estado de la Florida con estatus federal 501C3, que regentea la Casa del Preso y que es dirigida por una junta directiva o ejecutivo. Las elecciones se efectúan cada 2 años y los miembros son quienes democráticamente eligen a sus dirigentes. También existen varias comisiones permanentes. El Presidio Político Histórico Cubano cumple sus funciones y vela por los principios de la organización, rigiéndose por un reglamento aprobado por sus miembros.
Compromiso. El Presidio Político Histórico Cubano es una organización patriótica humanitaria comprometida con la libertad de Cuba y con el propósito de reinstalarle a su pueblo los derechos que le han sido conculcados por una feroz tiranía. El Presidio Político Histórico, como parte de la comunidad, podrá involucrarse en asuntos sociales que puedan afectar a la misma y prestará todo su apoyo y colaboración a esta nación, Estados Unidos, cuando la misma sea amenazada o se encuentre en peligro su seguridad.
Membresía. El Presidio Político Histórico Cubano es una organización fundada y dirigida por expresos políticos, pero pueden afiliarse a ella familiares, amigos y simpatizantes, y quienes soliciten su ingreso y reúnan los requisitos establecidos por el Presidio Político Histórico Cubano.
Economía. el presidio político histórico se sostiene con la cuota mensual voluntaria de sus miembros y de ocasionales donaciones y contribuciones realizadas por amigos y simpatizantes de la organización. El presidio político histórico acepta donaciones debidamente acreditadas y todas ellas son deducibles de la declaración de impuestos de los donantes.
Reuniones. El presidio político histórico cubano realiza una asamblea mensual a fin de compartir con su membresía, recibir sugerencias, tomar acuerdos para fortalecer a la organización y discutir asuntos relacionados con la libertad de Cuba. Todos los miembros activos tienen voz y voto en las deliberaciones. Frecuentemente se realizan actos patrióticos o culturales, donde además participan familiares y público invitado. El Ejecutivo del Presidio Político Histórico Cubano realiza una reunión mensual en la que toma las disposiciones para cumplimentar los acuerdos de la Asamblea Mensual, además de promover iniciativas.
Divulgación. El Presidio Político Histórico cuenta con su programa radial Surcos de Libertad, que se transmite los domingos a las 11:30 de la noche por la frecuencia de Radio Mambí y ahora por Radio Martí. Su órgano oficial informativo es El Intransigente, que se edita periódicamente, y en la red social Facebook bajo el nombre Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso.
Estructura funcional del Presidio Político Histórico Cubano. El Presidio Político Histórico Cubano tiene su sede en la Casa del Preso. Cuenta con una oficina desde donde se dirige el funcionamiento de la organización y se realizan todas las tareas vinculadas a la misma. Ninguno de sus dirigentes recibe remuneración o estipendio por sus trabajos. En el Salón de Actos Carmelina Casanova, que lleva ese nombre en honor a la expresa política ya fallecida, es donde se celebran las reuniones, las actividades culturales y los actos patrióticos. En el salón se expone en las paredes una galería permanente de fotos de mártires caídos en la lucha por instaurar un Estado de Derecho en la patria y una lista parcial del martirologio cubano. La Casa del Preso también es utilizada por las organizaciones que la solicitan para realizar sus actividades. El Presidio Político Histórico Cubano presta ese servicio gratuitamente.
La Galería de las Madres. En otra parte de la casa funciona una sala de conferencia cuyas paredes están engalanadas por las fotos de madres fallecidas de varios expresos políticos.
El santuario. En otro espacio de recogimiento reposan las urnas con las cenizas de ex prisioneros políticos fallecidos y que los seres queridos que los sobreviven han pedido que el Presidio Político Histórico Cubano sirva de custodio.
Museo Biblioteca. En una de las habitaciones de la Casa del Preso radica el Museo Biblioteca Pedro Luis Boitel, donde se archivan libros testimoniales, objetos y documentos confeccionados en la prisión por expresos políticos. Además, se conservan como reliquias históricas pertenencias usadas por el mártir Pedro Luis Boitel en las prisiones y que fueron donadas por su difunta madre Clara Abraham.
Monumento. Frente a la Casa del Preso, en el Boulevard del Memorial Cubano, está erigido un monumento dedicado al martirologio del Presidio Político Cubano. Todos los años se efectúa una concentración patriótica frente al mismo, el domingo más cercano al día 5 de abril, que fue escogido como el Día del Preso Político Cubano porque fue la fecha que entró en prisión José Martí en el año 1870.
El Hogar Federico Hernández. Al fondo de la casa radica el Hogar Federico Hernández, que lleva el nombre en honor a su primer inquilino. Allí han vivido decenas de presos, algunos con carácter permanente y otros transitoriamente.
Cementerio. El Presidio Político Histórico Cubano posee un lote de espacios en un cementerio en el noroeste del condado Miami-Dade, donde están sepultados más de un centenar de miembros que carecían de recursos en el momento de su partida definitiva.
La Comisión de Asistencia Social asiste y provee servicios sociales médicos y de otras naturalezas a nuestro alcance a los miembros del Presidio Político Histórico y extiende algunos de esos servicios a la comunidad en general. Y nuestro lema es: los que luchan viven, los que contemplan vegetan. Ángel, y en esto de darnos a conocer a nuestros oyentes, pues también nos han preguntado acerca de la canción, el himno, la montaña con la que nosotros abrimos el programa y con el cual lo cerramos. Este himno se ha convertido en el himno del presidio político cubano y por favor, si puede decirnos cómo surgió y cuáles son sus características y su autor.
Efectivamente, Luis, la canción La Montaña se ha convertido en nuestro himno, el himno de los presos políticos cubanos, y fue confeccionada por Manuel Villanueva, como cariñosamente le decimos el Villa, quien la compuso en la prisión de Isla de Pinos. Villanueva, músico, violinista, compositor, ya había compuesto en La Cabaña una canción muy emotiva, Yo los he visto partir, que era cuando se oían aquellos compatriotas que marchaban al paredón de fusilamiento. Ya en Isla de Pinos, él compone la canción La Montaña en una celda de dicho reclusorio. La Montaña es una exaltación a los hombres y mujeres que luchan por la libertad. Tributo a los que perdieron la vida en esa trascendental encomienda y un voto de fe en la causa que interpretaban. Villanueva, sin pretenderlo, se convirtió en un emblema para los presos. Encarnaba la amistad sincera fundamentada en un profundo amor a Cuba y un compromiso concreto de seguir honrando las convicciones que lo llevaron a la cárcel y por la que muchos de sus compañeros ofrendaron sus vidas. El Villa, como lo recordamos nosotros, junto a su violín, forma parte fundamental de la memoria de nuestro presidio. Luis, tenemos que comentar otro de los hechos sangrientos que se llevaron a cabo hace 60 años en nuestra patria, cuando la triunfante revolución comunista tomó el poder y arribaron a Santiago de Cuba el primero de enero, cuando bajaron de la sierra y comenzaron con los continuos fusilamientos y masacres que ya venían cometiendo desde la sierra. Uno de los sangrientos hechos fue ocurrido el 12 de enero en Santiago, que se conoce como la masacre de San Juan. Y tenemos un escrito muy conciso y explicativo de Julio Schilling, quien es director del Foro Político y la publicación Patria de Martí, analista político y articulista, que nació en La Habana, Cuba. Tiene una maestría en ciencias políticas de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y reside aquí en Miami. Y entre una introducción, él señala que la masacre de la Loma de San Juan es la versión cubana de la masacre de Catín, ese asesinato masivo de soldados, oficiales, policías e intelectuales polacos llevado a cabo por la policía política soviética en la primavera del 1940. Y la nuestra ocurrió en el 1959. Luis, quiero que nos dé a conocer más detalle sobre este sangriento hecho.
Efectivamente, Ángel, Julio Schilling ha hecho un escrito que nosotros hemos sacado un extracto que recoge esencialmente lo que fue ese asesinato y que marcó, como él mismo dice el autor, lo que sería la revolución sangrienta en el mismo año que asumieron el poder. Y dice Julio Schilling: señalar un evento singular que sirva de acto insigne del historial de un régimen despiadado y asesino. Es tarea imposible. El mal tiene muchas dimensiones y cada víctima y sus allegados padecen dolor. El daño es personal y colectivo a la vez. En 60 años de régimen, la escasez material y moral que provocó el castrocomunismo resulta inversamente proporcional a su perversión y crueldad. En ese sentido, uno de los tantos crímenes de lesa humanidad que recaen sobre los hombros de la dictadura es la masacre de la Loma de San Juan. Lo que ocurrió aquella madrugada del 12 de enero de 1959 expuso la naturaleza tiránica del comunismo cubano a exhibir. 71 personas salvajemente asesinadas. Algunos recuentos apuntan hasta 73 casos. Tras los disparos, los cuerpos cayeron en una fosa común de 40 metros de largo que había sido excavado un tiempo antes del circo patético que llamaron juicio, donde se dictaron cobardes sentencias sin el mínimo rigor. En aquella ocasión fue el propio Raúl Castro quien asumió el papel de chacal en jefe de la matanza. No todos los fusileros a cargo de la barbarie parecen haber tenido buena puntería. Luego de que varios bulldozers rellenaron con tierra la zanja donde cayeron los cuerpos masacrados, testigos, como fue el caso del periodista Antonio Llano Montes, revelan haber visto manos sobre la superficie de la tierra, reforzando la hipótesis de que había víctimas vivas entre los fusilados, quienes, en caso de haber sobrevivido, murieron asfixiados intentando salir. Como todo lo que ha hecho el régimen comunista cubano, la masacre tuvo como objetivo escarmentar a opositores y potenciales detractores del sistema. Años después, el ciclón Flora, con sus lluvias fortísimas, se ocupó de desenterrar algunos de los cuerpos, sacándolos sobre la tierra y dejándolos a la vista de todos. El castrismo, siempre eficiente a la hora de limpiar sus manos ensangrentadas ante la opinión pública internacional, tomó la decisión de reubicar los cadáveres en tumbas de concreto pesado y desaparecerlos en aguas cercanas. La idea clara era tratar de borrar el registro de lo ocurrido, esa horrible matanza. Y voy a terminar hasta aquí lo que escribió Schilling, y voy a terminarlo con lo mismo que también él escribió y tú comenzaste este trabajo. La masacre de la Loma de San Juan es la versión cubana de la masacre de Catín, ese asesinato masivo de soldados, oficiales, policías e intelectuales polacos llevado a cabo por la policía política soviética en la primavera de 1940. En el caso de la matanza cubana, el crimen recoge todas las características que personifica la revolución castrocomunista y su modus operandi. Y Ángeles, este mes que comenzó la toma del poder por la revolución castrocomunista, pues también hay otro de los grandes asesinos en serie de esta revolución, como es Ernesto Che Guevara, que mientras Raúl Castro comenzó fusilando masivamente en la Loma de San Juan, en Oriente, cuando el Bergante, este asesino que llegó a Cuba a estar matando cubanos, asesinando cubanos, cuando llegó a la cabaña también sembró el terror en esa mazmorra. Y ahora está circulando un libro de la que fuera su esposa, precisamente tratando de justificar todos esos asesinatos de su esposo asesino. ¿Puedes comentarnos algo del libro ese, Ángel?
Efectivamente, Luis, ahora la ex esposa de sanguinario asesino Ernesto Che Guevara, Aleida March, ha publicado un libro llamado Evocación, en la cual ella señala que en las muertes del Che Guevara, dice que no me dio ni el ensañamiento ni la improvisación. Sabemos, dice también que los fusilamientos de la cabaña fueron un legítimo acto de justicia revolucionaria. O sea, que por un lado también está ella haciendo énfasis de la personalidad de Che Guevara, quien mismo sentenciaba desde la Sierra Maestra que la revolución era una diabólica máquina para matar. Y ya desde la Sierra Maestra, él había ejecutado a unas 21 personas. Al llegar, como bien se dice, cuando lo nombran el día 3 de enero, Fidel Castro nombra al Che Guevara jefe comandante de la fortaleza de La Cabaña, que serviría como prisión en aquel momento. Hay relatos del archivo Cuba que le adjudican 79 muertes ejecutadas por órdenes directas del Che. Y, de acuerdo con otras cifras, los fusilamientos radican de 200 a 700. Ella parece que se le olvida el caso de Castaño, cuando el Che Guevara se enteró de que estaba en la cabaña y lo llamó al rastrillo para quería que le entregaran la ficha y el archivo del Buró de Investigaciones Anticomunistas, y al este negarse, él mismo sacó su pistola y lo atrayó ahí en el rastrillo, como también él directamente mató a varios, cosa que ella niega, pues dice que el Che en ningún momento pues tomó su justicia por las manos. Dice que la revolución, la fortaleza de La Cabaña, en su opinión, lejos de ser un paredón de fusilamientos con juicios y garantías legales, se convirtió en una gran escuela formadora donde se crearon pequeñas fábricas. Claro que sí, se crearon pequeñas fábricas, pequeños monstruos que mataban y asesinaban indiscriminadamente a nuestros compatriotas. Esa es la figura emblemática que ella considera que fue su esposo, pero que de verdad es un gran asesino, que le tenemos recogido hasta ahora más de 270 asesinatos directos personalmente de este asesino, Ernesto Che Guevara. Ni ella ni 40 libros que ella quiera escribir van a tapar y van a pintar de blanco las paredes manchadas de sangre de nuestros compatriotas.
Sí, efectivamente, Ángel, el asesino Guevara es conocido como el Chacal de La Cabaña, y precisamente hay hasta una canción que quizás en algún momento podamos radiar a través de estas ondas para que los cubanos que no lo sepan vayan conociendo. Hay muchos asesinos en esta revolución sangrienta comunista que nos han impuesto en nuestro pueblo, pero son tres las figuras que más se reconocen o que más se ven públicamente como que han sido los asesinos más crueles, que son Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y Ramiro Valdés.
Y así más nos volvamos a... Entérate. Barrio Sésamo, el mundialmente conocido programa infantil de la televisión norteamericana, cumple 40 años de creado. Sí, amigos, varias generaciones de niños han aprendido a leer, a identificar los colores, los números, los días de la semana, los meses y hasta los principios de aritmética básica en ese didáctico y ameno programa de televisión. Aquellos niños de entonces han crecido y ahora sus hijos repiten la historia. Barrio Sésamo, como se conoce en España, cambia de nombre en Hispanoamérica siendo identificado como Plaza Sésamo. Ven a jugar, ven a cantar, ¡sí! Se trata de una serie de televisión educativa estadounidense dirigida a niños de edad preescolar y pionera en el estándar educativo de la televisión contemporánea que combina la enseñanza, el entretenimiento y la educación formal de los niños. Otra de las características del programa es enseñar a los pequeños la importancia de la higiene básica, como lavarse los dientes y la necesidad de hacerlo después de cada comida y antes de dormir, bañarse, peinarse, lavarse varias veces las manos, etcétera, etcétera.
Hola, Lucero.
Hola, Pancho.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Qué bueno.
Oye, Lucero, ¿sabes que es muy importante que nos lavemos las manos varias veces al día con jabón y agua limpia?
Sí. Sí. Y hay que lavárnoslas muy bien.
Sí.
Miren, primero hay que poner jabón y agua limpia, como dice Pancho, y asegurarnos de que las lavamos por el tiempo suficiente para saber que quedan bien limpias.
También se incluye secciones que se centran en habilidades básicas, como cruzar la calle con seguridad, la importancia de los semáforos, aprender el reloj, etc. La primera transmisión en Estados Unidos del programa fue el 10 de noviembre de 1969 por la cadena pública PBS, Public Broadcasting System, alcanzando un total de 4.137 episodios en su temporada 37, convirtiéndose en el programa para niños más duradero de toda la historia de la televisión. Más de 50 países en el mundo transmiten para los niños Calle Sésamo en diferentes versiones, de acuerdo a sus características, cultura e idiosincrasias. Otra de las características del popular programa es la participación de personalidades que interactúan con los títeres y personajes de ficción habituales. En este aniversario número 40, la invitada fue la primera dama Michelle Obama, que junto a varios niños y muñecos mostró a la audiencia infantil cómo sembrar verduras y la importancia de estas en la dieta familiar. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.